Muy buenas, amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta nueva edición en El Guardián. En esta nueva cita con la seguridad informática, ya sabéis, todo aquello que nos ocupe relacionado con el mundo de la protección, aquí lo encontraréis en este programa que podéis sintonizar semana a semana, edición a edición, en Euskadi Digital. Por eso tenemos esa página web, elguardian.euskadigital.net, y por eso tenemos este programa de radio, este podcast, que en una hora trata todo lo relacionado con la seguridad, al menos lo más importante, con secciones ya destacadas y ya conocidas como la seguridad en el ámbito del software libre, la seguridad práctica, las alertas de seguridad, que la pasada edición no nos dio mucho tiempo a dedicarle a ella en esta ocasión, sí, junto, por supuesto, con las noticias, la actualidad segura. Y como no, la presentación recibe el cañón saludo de quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que hacemos posible El Guardián. Aquí, además, también te ofrecemos una puerta abierta para tu participación. Siempre que lo desees, puedes directamente contactar con las formas habituales de contacto. Ya sabes, dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, o si lo prefieres, el buzón, el 94-483-2582. Todas estas formas de contacto ya recordadas en la consabida página web elguardian.euskadigital.net. Y ya se sabe que son épocas especiales, épocas cercanas a la Navidad, ya pasando la Navidad, cambio de año. Son épocas en las que mucha gente trata de aprovecharse la coyuntura para enviar ese spam, ese correo no deseado, que además de incordiar y molestar en lo que se refiere al correo electrónico, a cuando vamos viendo los mensajes que nos han llegado, pues también puede tener algún que otro fraude. Mucha precaución, la recomendación que siempre te damos es de estar alerta, desconfiar, y que si nos piden algún dato confidencial nos lo pensemos mucho antes de darlo. Son las recomendaciones que tenemos en este comienzo del programa, que por supuesto tratará otras muchas cuestiones que ya en el mes de diciembre han ocurrido en el panorama de la seguridad y que vas a poder conocer dentro de unos instantes en la sección de actualidad. Ya sabes, las noticias seguras.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
We'll be right back.
Y con la sintonía de actualidad, con las noticias seguras, comenzamos con lo que es predicciones para el año 2011. ¿Qué es lo que va a ocurrir ante la creciente diversidad de sistemas operativos, también el crecimiento de los dispositivos móviles, también unos dispositivos cada vez más diversos que seguramente propiciarán que los cibercriminales puedan tener un próspero 2011? Su táctica consistirá en dar un giro a la ingeniería social a través de distintas campañas de amenazas, bombardeando a los receptores de correo electrónico que contendrán esos troyanos para descargar otro tipo de amenazas. Todo esto es posible en gran medida gracias a Internet. Para lo bueno y para lo malo, tenemos este grandísimo medio de comunicación en la que ya más del 80% del software malicioso llega a través de Internet, por supuesto, cada vez más, creciendo de una manera más notable. Pero entremos directamente en cuáles son las predicciones. En primer lugar, el 2011 traerá un crecimiento de las vulnerabilidades, especialmente en sistemas operativos alternativos, programas y otros buscadores web, lo que se combinará con un enorme aumento también en el uso y en la posibilidad de aprovechar esas vulnerabilidades en distintas aplicaciones. Dos tecnologías estrellas para el 2011, cloud computing, computación en la nube, y virtualización. Al mismo tiempo que ofrecen beneficios significativos y bastantes ahorros, porque mover servidores fuera del perímetro de seguridad conllevará el campo de juego de los cibercriminales y aumentará las demandas de seguridad a los proveedores del cloud computing. Con estas tecnologías, con el cloud computing y con la virtualización, probablemente se produzcan más ataques de prueba o de concepto contra la infraestructura cloud y sistemas virtualizados. Siendo conscientes de que la nomenclatura del desktop desaparecerá, es decir, aquella nomenclatura que estamos acostumbrados a ver de cliente-servidor, y los delincuentes pondrán a prueba cómo logran infiltrarse con éxito y utilizar indebidamente la monocultura en la nube. Los ataques dirigidos a sistemas heredados sin parchear, pero ampliamente utilizados como Windows 2000, Windows XP, Service Pack 2, continuarán proliferando. También la ingeniería social continuará jugando un gran papel en la propagación de las amenazas. Trend Micro cree que en el año 2011 habrá menos páginas web infiltradas y en su lugar los cibercriminales se centrarán en las campañas de malware, la promoción de malware a través de emails, que serán mucho más ingeniosos y astutos, diseñados para convencer a los usuarios que accedan a un enlace que en última instancia conllevará la descarga de nuevas amenazas. En el año 2011 también es muy probable que los ciberdelincuentes intensifiquen su objetivo contra marcas de fabricantes de seguridad con el fin de causar confusión e inseguridad entre los usuarios. Se experimentará un incremento del uso de los certificados digitales que habrán sido robados en los ataques de malware para evitar este tipo de detección. Y finalmente se producirán más pruebas de concepto y algunos ataques exitosos en dispositivos móviles.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. We'll be right back.
Continuamos en El Guardián en esta edición número 278 con más información, más contenido sobre noticias de seguridad aquí en la sección de actualidad. Y ya hablamos al principio, no como predicción del 2011, sino como predicción de la Navidad. Y es que los creadores de spam se están preparando, y ya más que prepararse lo están ejecutando, para hacer su agosto en estas fechas navideñas. Y es que para estas navidades también se esperan fraudes relacionados con préstamos falsos y falsas ofertas de vacaciones, porque los creadores de spam saben que en épocas de vacas flacas los usuarios andan apretados con el presupuesto navideño. Martin Temor, que es el cofundador de Spamfighter, habla de que cada año los cibercriminales suelen enviar millones de spam para que en estas fechas utilicen esos motivos y razones de ingeniería social, y este año no es una excepción. Hay un considerable aumento de spam anunciando últimos dispositivos electrónicos como el iPad o trabetas electrónicas, también nuevos smartphones y un típico anuncio en lo que puedes conseguir de todo pues prácticamente gratis. Y entre las recomendaciones como respuesta a las cuestiones relacionadas con el spam, deciros que hay que mantener la guardia, no hacer compras online a través de un correo electrónico de dudosa procedencia. La caridad durante estas fiestas es una de las técnicas más utilizadas por los cibercriminales para estafar. Si hacemos donaciones, es mejor conectarse a la web de la organización, de la ONG en cuestión. También es interesante crear una cuenta de correo gratuita para estas compras online y así evitar posibles amenazas. Y finalmente, antes de hacer compras online, descargar o actualizar nuestro filtro anti-spam para estar protegidos, es decir, que tener una ayuda para poder identificar todo aquello que pueda sonar o pueda parecer que se trata de un fraude. Desde luego que son medidas interesantes que nosotros ponemos sobre la mesa aquí en la sección de actualidad, en las noticias seguras, que luego ya nos llevará también a una sección práctica y también nos llevará a una sección de seguridad social libre. De momento aquí estamos en actualidad, en las noticias seguras. Y hablando de seguridad, no podía faltar Microsoft. Microsoft, que es el protagonista también en este cierre de año con 17 boletines de seguridad. Concretamente, el pasado martes, Microsoft publicaba 17 boletines de seguridad correspondiente a su ciclo habitual de actualizaciones. Según la clasificación que hace Microsoft y de la que nos informa ISPASEC, hay un total de 15 vulnerabilidades que presentan un nivel importante, también una que es de una gravedad moderada, y en total se han resuelto 35 vulnerabilidades, dos de los boletines con un nivel de gravedad crítico. En eso nos vamos a centrar, en lo que es un nuevo récord, ya que si en octubre se publicaban 16 boletines, ahora se ha superado porque en total llevamos ya 17 y también representa una cantidad de boletines mayor que el año anterior, este 2010, a punto de cerrar con 106 boletines. Como decimos, se han corregido vulnerabilidades, por ejemplo, en la ejecución de código en Internet Explorer, elevaciones de privilegio y denegaciones de servicio en el sistema operativo Windows. así como problemas con las fuentes OpenType también del sistema operativo Windows, y se han solucionado problemas en la carga de librerías de la herramienta MovieMaker, la herramienta de edición de vídeo digital a través del sistema operativo Microsoft. Son boletines que están publicados y que acabe de destacar entre todos ellos esa actualización acumulativa para Internet Explorer. Si queréis más información, por supuesto que podéis visitar la página de Microsoft, www.microsoft.com. Y estamos ya en este tramo final de la sección de actualidad, de las noticias seguras, y volvemos al mundo de los correos no deseados y el comportamiento de los usuarios, porque nos ha llegado una encuesta curiosa que dice que el 97% de los usuarios no comprueban los enlaces que reciben en las redes sociales antes de abrirlo. Casi nada, un 97%, es como decir que prácticamente la totalidad de los enlaces que llegan desde redes sociales, pues supuestamente nos parecen confiables. Vamos con ese experimento de una investigación que ha analizado distintos tipos de redes sociales. Durante 3 semanas se han comenzado a seguir a distintos seguidores, valga la redundancia, y amigos hasta sumar un total de 1.928 contactos. Pues bien, durante ese tiempo fueron publicando mensajes con noticias espectaculares, reales, sobre espectáculos, descubrimientos, seguridad y distintos enlaces acortados que pueden ser verdaderos, a los que se adjuntaba un mensaje como: si el enlace no funciona, por favor decídmelo, con el fin de utilizar otro sistema de acortamiento de enlaces. A la 4ª semana se comenzó a publicar esos mensajes con enlaces que dirigían a páginas infectadas, pero que tras ser acortadas habían sido modificadas para que nadie resultase infectado de verdad. Igualmente, se acompañaron los mensajes con la petición de que si el enlace no funcionaba, les avisasen. Pues bien, los resultados fueron los siguientes. El 97% respondió que no había comprobado el link y que fue haciendo clic en los enlaces a medida que estos eran publicados. Las noticias relacionadas con los accidentes fueron las más visitadas. Al menos un 40% de los usuarios hizo clic en enlaces relacionados con este tema. Un 33% de los encuestados mostró interés en las noticias del mundo del espectáculo, un 20% estaban ansiosos de leer acerca de la seguridad, mientras que el 15% quería encontrar información sobre los descubrimientos científicos. Pues bien, de nuevo la conclusión es que la educación en materia de seguridad es fundamental para prevenir las infecciones y, aunque es una tarea ardua, las compañías de seguridad insisten en que estos enlaces son, con asuntos llamativos, son cuanto menos sospechosos. La realidad nos demuestra que pocos comprueban si son seguros o no los enlaces antes de abrirlos, por eso es necesario un antivirus, una herramienta de seguridad que nos mantenga lo más protegidos posibles.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Choice for me but wanna
Ahí teníamos la canción titulada What a Smile Can Do, una sonrisa, ni más ni menos que algo, yo creo que sorprendente lo que acabamos de escuchar, lo que una sonrisa puede hacer. Una canción que hemos escuchado directamente del portal www.yamendo.com, www.yamendo.com, como lo queráis denominar. Una canción que, como digo, tenéis completamente libre, gratuita, y que os invitamos a escuchar, a compartir en el portal de música, en esta pausa musical que hemos hecho en la edición de El Guardián. Ahora, el turno de la seguridad en software libre y, por supuesto, muchos más contenidos, más información sobre el ámbito de la seguridad y la protección aquí en El Guardián.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
La seguridad en software libre, que siempre despierta un interés interesante entre todos los oyentes, y así lo demuestran en las estadísticas y en las encuestas que hacemos en la página web elguardian.euskadigital.net. Y tanto interés, pues nosotros tenemos un gran interés en escucharle a Mikel una semana más. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez, encantado de estar en el programa.
Y nosotros encantados de recibirte, si no en el programa casi completo como en la anterior edición, pues al menos tenerte en este que es tu espacio.
Es que hoy llego un poco más tarde, si no he podido llegar antes.
No pasa nada. En cualquier caso, lo importante de la seguridad en el ámbito de software libre es hablar de aplicaciones de software libre. Decía que las estadísticas, realmente el mundo de software libre sigue despertando ilusión, interés.
No se veía que era tan importante y tan interesante,
¿eh? Eres importante.
Ah, no, más que importante, interesante. Lo interesante es lo que me ha llevado a mí aquí al alma.
Y además que ese interés yo creo que queda demostrado y queda patente, porque en un evento reciente como fueron los premios Uber, premios a las mejores web vascas, se premió pues también la labor de una institución como la Universidad de Deusto en la difusión del software libre.
Ajá. Sí, buena gente ahí. Y bueno, Lagos, pues, muy buena gente.
En este caso sí les hemos podido escuchar, sobre todo en Enredando, en su época más inicial de la sección, de vez en cuando también en algún congreso, en algún tipo de evento. Le podemos escuchar.
Cursillos, organizan cursillos todos los años y hacen bastantes eventos relacionados con el mundo del software libre, sí.
Bien, y nosotros dentro del ámbito del software libre lo que nos interesa es hablar de seguridad.
De seguridad, eso es.
Y creo que hace unas ediciones hablabas de seguridad en software libre dentro del programa Enredando, que como ya saben los oyentes es un programa general de tecnologías y que hay una sección de software libre. pero que coincidió.
Sí,
que
no, a petición de los oyentes,
claro. Precisamente.
Sí, sí.
Y ya nos lo introdujiste en la pasada edición, en la número 276, que íbamos a hablar hoy de una aplicación.
Sí, se trata de una distribución. Una distribución de GNU Linux que está especialmente diseñada para su uso en un ordenador que sea, pues, de pocos recursos, que no sea un último modelo, vamos, que sea un...
Que no hace falta, ¿no?
Sí, no, que no hace falta que sea un ordenador.
GNU Linux es el humilde que, bueno, tenemos en casa un ordenador que no sirve para nada, una computadora que ya no tiene uso, vamos a instalarle un GNU Linux, hombre.
Hasta cierto punto. También nos va a dar las funcionalidades dependiendo del procesador que estemos. No queramos poner un ordenador muy antiguo, meter un último KDE, una última versión de KDE, que no nos va a funcionar demasiado para ella, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay que adaptar la distribución a la máquina que vayamos a utilizar también. Bien. En este caso está pensada esta distribución para su uso, para usar exclusivamente ese ordenador. Uh-huh. Como un router, con la opción viene configurado previamente de manera por utilizar un cortafuegos, un firewall,
sí.
De manera que vamos a poder darle esa funcionalidad al ordenador, ese ordenador que tenemos apagado y muerto de risa, que realmente los routers que suelen vender, los procesadores internos que tienen una unidad de proceso interna, suelen ser de bastante poca capacidad comparado con cualquier PC que podamos tener muerto de risa pensando que no sirve para nada, uh-huh. O sea, cualquier, no sé, un 22, un 21.3 que podamos tener un poquito abandonado, no, ya 486 no vamos a andar, vamos a hablar de 21 para arriba.
¿Sí?
Pues un 21.2, por ejemplo, nos puede ser valer perfectamente para una aplicación de este tipo, de utilizar el ordenador como un router. La única característica que debemos tener adicional es que tenga dos tarjetas físicas de red. Como mínimo, o sea, con una sola, que pueden ser cableadas con cable, o pueden ser también inalámbricas, o sea, podría hacernos también la función de punto de acceso mediante este software, porque puede hacer ese rutado entre la red cableada y la red inalámbrica, el wifi, el wireless. Uh-huh.
Doble funcionalidad, aparte que hoy en día pues casi todos los ordenadores suelen venir con una tarjeta de red integrada en placa, uh-huh. Con lo cual yo creo que cuesta muy poco, tanto económicamente como en trabajo, sí. De instalación, uh-huh. Ir a añadir una tarjeta de red adicional,
sí. Uh-huh.
Y tenemos ya, cumplimos ese objetivo de tener dos tarjetas.
Sí, además en la actualidad hay tarjetas de red, aunque parezca mentira que al estar incluidas en placa ya no se debía vender tanto, siguen existiendo todavía posibilidad de comprarse una tarjeta en PCI, en formato en slot PCI para conectar internamente al ordenador, uh-huh. Y por muy poco dinero, no sé ahora mismo el precio, pero andan entre 20, 20 y 25 euros una tarjeta de red muy buena, de muy buena calidad,
sí.
Y muy buena marca, y que nos va a servir perfectamente para hacer ese rutado de paquetes, esa función de router en el equipo mediante una distribución pues de este tipo, como que hay varias, pero bueno, nos centramos en esta IPCOP, al ser sugerencia de uno de nuestros oyentes en Enredando, pues que comentó que la utilizaba. En concreto, además, tengo por aquí el equipo del que hacía uso en este. Mira, lo voy a comentar porque me parece curioso. A ver si encuentro dónde estaba. El equipo, sí, aquí está. El equipo es un Pentium 3 de 550 MHz, slot 1, con 256 MB de RAM, o sea, la RAM bastante discreta también.
¿Sí?
Un disco duro de 80 GB, que para las capacidades que hoy en día no tiene, vamos, demasiada capacidad, es una capacidad normalita, no, ¿sí? Estamos hablando de una capacidad que hoy en día con los discos duros que hay, casi el estándar podría ser tera y pico. Que son ya más de mil gigas. Entonces pues estamos hablando de un ordenador que tiene unas capacidades pues un poquito limitadas ya para los ordenadores que se venden hoy en día nuevos. Alguno dirá, pues si el ordenador que utilizo yo tiene menos capacidad que eso. Bueno, estamos hablando de un ordenador que podemos ir a una tienda y encontrarnos hoy en día como nuevo, ¿no? Comparado con eso, pues este ordenador pues ya tiene pues una antigüedad y es perfectamente válido pues para un uso de este tipo, por ejemplo.
Ajá. Bien. Pues está claro que un ordenador de ese tipo de características puede ser todavía perfectamente válido y aprovechado, y como muestra pues esta distribución que admite de ella, una distribución como es IPCOP,
eso es,
de la que hiciste una pequeñísima introducción la semana anterior, pero bueno, merece la pena destacar que hay más información, creo que en la Wikipedia.
Sí,
en
la,
¿no?
Wikipedia, comentaba la página de la semana pasada, y en concreto en la Wikipedia, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/IPCOP, IPCOP, en esta página comentan que pues IPCOP tiene como objetivo ser un cortafuegos sencillo con pocos requerimientos de hardware y orientado a usuarios domésticos y pequeñas empresas, administrado a través de una interfaz web. O sea, desde un navegador podemos administrar todo desde nuestro ordenador, o sea, desde otro ordenador conectándonos. O sea, no hace falta ni tener monitor ni teclado en el ordenador que esté haciendo esa función de una vez que lo hayamos instalado, por supuesto, esa función de rutado con IPCOP, sino que podemos administrarlo desde otro ordenador a través de una conexión web, o sea, de una página web, yendo a una dirección que nos indiquen, pues tenemos la posibilidad de administrar pues todas las funciones de esta distribución que nos va a hacer esa función de rutado. O sea, vamos a poder manejarlo como si fuese un router.
Bien, bien, pues está claro que tiene una función doblemente interesante y doblemente práctica. Más cositas sobre esta distribución.
Pues una de las cosas que también nos comentan aquí en la página de la Wikipedia es que se actualiza mediante una interfaz web también de manera muy sencilla, incluyendo las actualizaciones del núcleo. O sea, no por tener una interfaz de web para la administración vamos a perder las posibilidades de actualización de esa distribución. Se puede actualizar, tenerla permanentemente actualizada, e incluso nuevas versiones del núcleo que vayan apareciendo a través de la misma interfaz web mediante este sistema, ¿no? También comentar que solamente tiene instaladas las herramientas justas, por eso tampoco consume demasiados recursos. Solamente tiene instaladas esas herramientas justitas para su función como firewall, limitando pues el daño que podía hacer un intruso que comprometiese el sistema, ¿no? Si se desea ampliar la funcionalidad, existen extensiones que permiten pues instalar todo tipo de utilidades, como por ejemplo instalar NMAP para escanear IPs y otro tipo de ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay más extensiones que nos va a permitir aumentar la funcionalidad, ¿no? Hay una serie de ellas que nos va a permitir hacer diferentes cosas. Las topologías de red soportadas. Hemos comentado ya que existen varias. Está diseñado este IPCOP de manera que tiene varias zonas, ¿no? La zona roja, podríamos llamar de esa manera, la zona de Internet, el acceso a Internet, que es la zona más peligrosa donde puede haber más riesgo. La zona verde, que es la zona del área local cableada, lo que normalmente llamamos una LAN, sí. La red cableada con el cable de red RJ45, esas conexiones que van conectadas entre, bueno, conexiones conectadas, es una redundancia, pero bueno, uh-huh, entre los diferentes equipos y la conexión hacia el router, ¿no?
Sí.
La zona naranja, una zona naranja, es para la DMZ, la zona desmilitarizada, que es donde suele estar la granja de servidores, donde podemos tener esas máquinas que van a dar esos servicios, tanto de FTP, de servidor web, o de otro tipo de servicios, de correo, etcétera, etcétera. Eso lo delimita también como una zona diferente, ¿no? Uh-huh. Que la zona desmilitarizada, precisamente hemos hablado también en alguna ocasión de ello en el Guardián. Y luego otra zona que delimita con el color azul es la zona Wi-Fi, el wireless. Normalmente ese color azul se utiliza bastante en los LED que tienen las tarjetas wireless. Yo creo que por eso han cogido este color, porque vamos, se desasocia rápidamente, ¿no?, ese color azul. Igual por el cielo, ¿no? Como va por el aire como esas ondas se van por el aire, pues quizás por el cielo azul, pues como va por el aire las ondas, por analogía. Y bueno, toda esta información, como he comentado ya, está en la página de IPCOP, en la Wikipedia, que ya la han nombrado. De todas maneras, no quería finalizar el programa de hoy sin dar la página. En el programa pasado tampoco tuvimos tiempo, andábamos muy justitos, pero en el programa de hoy, como andamos un poquito más holgados afortunadamente, pues quería nombrar también la página oficial donde podemos descargarnos esta distribución para instalarla y probarla en nuestro sistema. Y la página es muy sencillita, es www.ipcop.org, y la voy a deletrear otra vez, IPCOP. Es muy sencillita, y lo que pasa que está todo en inglés, y ahí nos vamos a poder descargar las últimas versiones. Estable creo que anda actualmente por la versión 1.4, y en versiones beta andan la 1.9, e incluso hay por ahí una versión 2.0, pero es todavía muy yo creo que es poco estable ya. La 2.0 es muy de pruebas todavía, está muy recién lanzada. Vemos que es un proyecto que está en evolución. Yo espero que estas versiones que son ahora mismo de prueba, como la 1.9, pues con el tiempo vayan sacando las versiones definitivas, por supuesto. Y aquí, por ejemplo, presentan que las últimas actualizaciones de las versiones de prueba son de hace muy poquito, a primeros de octubre. Bueno, que en el desarrollo de una aplicación de distribución de este tipo tampoco es demasiado tiempo, con lo cual vemos que es un proyecto vivo que está evolucionando, en los que los responsables de este proyecto, los programadores, están ahí pues haciendo lo necesario pues para que este proyecto siga mejorando. Y bueno, es una garantía también a la hora de instalarlo saber que vamos a tener soporte y vamos a tener actualizaciones para no quedarnos obsoletos en el uso que queramos dar a nuestro equipo, ¿no?
Pues desde luego que es una garantía el tener una comunidad que colabora, que participa, y bueno, que sea un proyecto relativamente joven en algunos de sus aspectos, pues ya va consolidando todas sus acciones. Seguramente que lo que ahora es información en inglés, pues en el futuro también nos puede prestar información en castellano, en español, pero bueno, estaremos atentos a esta evolución, una distribución que merece la pena porque bueno, integra unas cuantas opciones de seguridad, el poder manejar pues nuestros firewall, y bueno, algo que, como bien decías, pues hemos hablado en el Guardián, en zonas desmilitarizadas, cuestiones que son quizás un poco más técnicas para el mundo empresarial, pero que también podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? En cuanto a, pues imagínate, una familia que bueno, una persona es profesional, utiliza internet de forma activa, y quizás los pequeños de la casa pues pueden acceder de una manera distinta o no.
Sí, por supuesto que sí, de diferentes accesos. De todas maneras, estos son posibilidades que tiene la distribución. Tampoco es que sea obligatorio utilizar todas esas zonas, sino que da la opción a utilizarlas, que eso está muy bien, porque el que tenga que utilizarlas las utiliza, y el que no pues puede pasar de ellas y centrarse solamente en el tipo de zonas en el que vaya a utilizar la distribución.
Pues nos quedamos con todos estos apuntes, y eso sí, antes de concluir vamos a recordar también las formas de contacto con el Guardián.
Las formas de contacto que están presentes en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y hablando de portales, hay un portal que es el del grupo de usuarios de Genuinos de Vizcaya, cuya dirección es
www.glv.bilatinazglub.biz.
Pues una dirección también que apuntamos y que nos permitirá la próxima semana pues adentrarnos en más cuestiones. Yo creo que todavía tenemos algo más de información que compartir sobre el mundo del IPCOF, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo creo que para la semana que viene podemos finalizar ya el tema, sí.
De acuerdo, pues muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología. We'll be right back.
Y llegamos hasta la sección seguridad práctica para hablar de ese lado más práctico que tiene el mundo de la seguridad informática, el mundo de la seguridad tecnológica. ¿Quién mejor que Íñigo Sendino, habitual colaborador de esta casa de Euskadi Digital? Le podemos escuchar en Sarean Sear, le podemos escuchar en Enredando y ahora le podemos escuchar aquí en El Guardián. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Arrachaldeón, pues aquí una semana más trayendo la parte más práctica de la seguridad.
Pues esa parte práctica que se ha traducido en las anteriores ediciones en la combinación de consejos para tener contraseñas seguras, claves potentes, claves que nos muestren un poco de seguridad. Hemos hablado también de seguridad en redes sociales y creo que en el día de hoy vamos a regresar al mundo de la seguridad práctica más 2.0, la podríamos quizás denominar, porque tienes algo referido a redes sociales, ¿no? Si no me equivoco.
Pues sí, esta semana vamos a volver a los inicios de esta sección de la seguridad práctica 2.0 y vamos a hablar, más o menos como empezamos, vamos a hablar de Facebook y en este caso de una aplicación bastante peculiar en forma de antivirus.
Un antivirus para Facebook, algo de lo que hemos hablado aquí en El Guardián, concretamente en la sección de noticias, y que ahora en seguridad práctica pues vamos a conocer más en detalle. Puede ser algo práctico, coméntanos, Íñigo.
Pues el antivirus que ha llegado a Facebook en forma de aplicación ha llegado gracias a la empresa Bitdefender, se llama SafeGo y lo abrieron hace más o menos un mes y medio. Este antivirus, el objetivo que tiene es el escanear nuestras comunicaciones por Facebook y filtrar spyware o otras amenazas que podrían llegar hasta nuestro perfil y que podrían llevarnos sitios no muy seguros. El antivirus, antes de empezar a usarlo, en la página principal ya nos explica cómo funciona, qué acceso quiere tener a nuestros datos, qué aspectos de nuestros datos escanea, en este caso el perfil, la privacidad del perfil, las comunicaciones que hay en nuestro perfil con nuestros amigos, los mensajes que publican ellos y los que publicamos nosotros, incluso los mensajes privados que nos envían nuestros amigos y que enviamos nosotros. Curiosamente, esta aplicación, este antivirus, es la aplicación que más permisos pide prácticamente de todo Facebook. Nos pide, además de saber nuestra información básica, el poder enviarnos correos electrónicos, publicar en nuestro muro, acceder a las publicaciones, evidentemente, porque si las escanea tiene que acceder a ellas, incluso escanear estas publicaciones cuando no estamos usando la aplicación. Es algo que no requieren realmente muchas aplicaciones de Facebook.
Sí, no es algo habitual en las aplicaciones de Facebook, pero bueno, esta tampoco es una aplicación nada habitual. Estamos hablando de un antivirus que está encaminado, dirigido a protegernos cuando interactuamos en esta red social. ¿Y qué es lo que has visto así de puntos destacados o qué más nos puedes comentar sobre este antivirus para la red social Facebook?
Pues yo diría que el punto más destacado es la simplicidad del uso. Una vez que hemos dado nuestro permiso para que use nuestros datos, prácticamente lo único que hay que hacer es dar a un botón para que compruebe y no tiene más opciones. Tiene algunas más, como el publicar en nuestro muro los resultados, pero cuatro botones contados son los que podemos usar en esta aplicación. Nos dice claramente los elementos infectados y los elementos escaneados, a la izquierda los escaneados y a la derecha los infectados, y prácticamente poco más. También podemos comentar que hasta ahora Bitdefender ha analizado 17 millones de post y han detectado vulnerabilidades o otros ataques en el 20% de los mensajes, que realmente es una cifra bastante alta para lo que podría ser las amenazas en una red social.
Sí, son cifras elocuentes, desde luego, hasta dónde puede llegar el nivel de usuarios infectados, o al menos amenazados por todo ese conjunto de peligros que puede tener las redes sociales, de las que ya nos hablabas hace varias semanas, ediciones atrás, y que ahora, pues con este tipo de herramientas nos podemos sentir un poco más seguros, o al menos pues tratar de hacer esa especie de auditoría o análisis de seguridad. Yo creo que es una herramienta que nos puede dar para hablar alguna otra edición más de ello, ¿verdad, Íñigo?
Pues yo te diría que prácticamente no, porque
no
es lo que tiene la aplicación, escanear, publicar y poco más, no tiene mucho.
Tan sencillo como eso. Bueno, pues sí. si no es para la próxima ocasión, seguramente que habrá otros nuevos antivirus que dedicados a Facebook, pues que van a seguir un poco la línea de todo esto. Yo recuerdo que también hace unas cuantas semanas, en la sección de actualidad donde presentamos este antivirus, discutíamos un poco aquello de la utilidad de un antivirus exclusivo para Facebook, más si cabe cuando hace falta pues tener un antivirus que nos pueda proteger todo el sistema. Pero bueno, el debate está abierto. Y para ese debate, pues si te parece, vamos a pedir la opinión de los oyentes. ¿Recordamos las formas de contacto, Íñigo?
Pues sí, tenemos primero el buzón en el... Bueno, sí, el buzón es el 94-483-2582. El email elguardian@euskadigital.net. Y por último, la web donde también podéis ver las formas de contacto, elguardian.euskadigital.net.
Perfecto, pues ahí tenemos las formas de contacto para seguir opinando, seguir con el debate sobre este antivirus para Facebook. Y también la página web que recuerda precisamente esas formas de contacto y otros contenidos, elguardian.euskadigital.net. Eskerrik asko, muchas gracias, Íñigo, y nos escuchamos en Enredando, en Sarean Sear y aquí también en El Guardián. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Eskerrik asko eta hurrengo asterarte.
Agur.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y así terminamos esta edición, la número 277 del Guardián. La próxima será ya la número 278, ya prácticamente iniciando un nuevo año, un año 2011 que seguro que nos llegará con buenas oportunidades, oportunidades de aprender, de compartir y todo lo que nos gusta siempre comentar aquí en El Guardián, en Euskadi Digital. Un agradecimiento especial en estas fechas de Iñaki Lázaro, quien te ha acompañado en estos momentos en compañía de muy buenos colaboradores. Hemos tenido a Íñigo Sendino hace unos momentos, Hemos tenido también la compañía de Miquel, y detrás de todo esto pues también tenemos a Rafa Martínez, director de esta casa de Euska Digital. En nombre de todos ellos, unas felices fiestas de Navidad, un próspero, excelente año nuevo 2011 y todo lo mejor en definitiva. Por supuesto, te dejamos las formas de contacto para cualquier tipo de sugerencia, propuesta, crítica que quieras realizar. Ya sabes, buzón de correo, el correo electrónico elguardian@euskadigital.net, en buzón de voz es el 94 483 25 82, y la página web también siempre presente, la del guardian.euskadigital.net. Lo dicho, que tengas una excelente semana, que sigas en esta buena compañía y disfrutes mucho de este tiempo. Un abrazo, hasta pronto.